Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Feliz domingo. Un saludo de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 9 de noviembre, en el santoral de hoy encontramos a Sopatra y Eustolia de Constantinopla, dos monjas del siglo VII que dedicaron su vida a la oración y al servicio. Hoy celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada especial para orar y colaborar económicamente con nuestra iglesia local y también para poner a su servicio los dones que cada uno hemos recibido. Hoy hablaremos de este tema y en nuestro recorrido por los libros de la Biblia vamos a profundizar desde hoy en las cartas de San Pablo, comenzando por la primera que puede leerse en el Nuevo Testamento, dirigida a los romanos. ¿Quiénes eran y por qué les escribió Pablo esta carta? Nos lo cuenta enseguida nuestra compañera Carmen García. Enseguida profundizamos en estos temas, pero antes escuchamos lo que nos dice el Evangelio en este domingo, dedicación de la Basílica de Letrán. Lo hacemos de la mano de José Antonio Cano Cano, párroco de San José de Águilas.
Este domingo celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán de Roma. Es la catedral de esta ciudad y amada madre de todas las iglesias. Escuchamos hoy, en este domingo, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículo del 13 al 22. Los judíos le piden cuentas a Jesús sobre su reacción al expulsar a los vendedores del templo. Y Jesús responde de una manera enigmática: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero el evangelista se encarga de guiarnos. Hablaba del templo de su cuerpo. El templo nuevo es Cristo mismo. En torno a él, en su presencia, se reúne la comunidad y en él es donde experimenta la presencia y la gloria del Dios Salvador. Las palabras de Cristo, después de esta escena, nos indican la identidad de este edificio. El cuerpo de Cristo, o sea, Él mismo, el Señor resucitado, es nuestro verdadero templo. Él nos convoca y nos reúne. Él nos llena de su luz y de su vida. Y nosotros vamos siendo su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros sus miembros. Acojamos esta palabra y disfrutemos de esta fiesta.
Tú también puedes ser santo, es el lema del Día de la Iglesia Diocesana, una jornada especial para orar y colaborar económicamente con la diócesis que celebramos hoy. En esta jornada, la diócesis de Cartagena hace balance de la actividad celebrativa, pastoral, educativa, misionera, cultural y también caritativa y asistencial del año pasado, los 6 ámbitos en los que la Iglesia realiza su misión de evangelización y cuidado de los pobres. Una jornada especial para sentirnos familia. A eso nos invita nuestro obispo, José Manuel Lorca Planes.
La diócesis de Cartagena estamos en línea con lo que la Santa Madre Iglesia nos está pidiendo a todos, y sobre todo después de haber escuchado la palabra de Dios, que nos invita también a tener un corazón grande y a parecernos lo más posible a la descripción que tienen los Hechos de los Apóstoles de cómo era la primitiva comunidad. ¿Cómo era la primitiva comunidad? Dios mío, para mí siempre eso es un regalo, poder acercarme a estas páginas de los Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos, y decir que la gente que rodeaba a los cristianos decían: ¿cómo se quieren? Y cómo se quieren significa que hay algo importante también en la vida de esta gente que les llevaba a no pasar de largo, a evitar los problemas y las dificultades, y sobre todo a darte cuenta de quién es el que está llamando a tu puerta, tener los oídos bien espabilados, bien atentos, tener el corazón siempre dispuesto a servir y, sobre todo, vivir lo mismo que vivieron ellos. La Iglesia es una familia de hermanos, una familia que nos importamos unos a otros y nos interesamos unos por los otros.
La colecta de este domingo va destinada a la diócesis. Con las aportaciones voluntarias de los fieles se contribuye, entre otras cosas, a realizar diferentes acciones pastorales y asistenciales en las parroquias, a la conservación de los edificios y ayudar a sufragar los gastos en los seminarios. Los donativos, sean de la cuantía que sean, ayudan a sostener nuestra iglesia local y también contribuyen a generar sentimiento de pertenencia.
Cuando uno mira la fachada de nuestra catedral o ve también la parroquia en la que cada uno está, uno sabe que eso también tiene sus necesidades y que abrir la puerta de un templo, abrir la puerta de la catedral, abrir la puerta de la parroquia, etcétera, tiene su coste y es a diario, no solamente por el agua, la luz, etcétera, sino porque muchas veces estos edificios son edificios antiguos y además tienen sus necesidades, porque ya los años los agrietan, les salen arrugas y naturalmente, por mucho que queramos disimularlas, pero están ahí. Y a veces tienes que afrontar necesariamente temas estructurales y temas también, aunque lo de menos es la decoración externa, lo principal es todas las estructuras, los tejados, los muros, las humedades, etcétera. Pero eso lo sabemos cuando nosotros tenemos una comisión que es la comunicación de bienes, una comisión de comunicación de bienes, cuando los sacerdotes, a través de esa comisión, piden para arreglar los templos. Y entonces ves la cantidad de necesidades que hay y cómo podemos salir al encuentro de esas necesidades también cada año. Siempre te quedas diciendo que no me llega, pero algo es algo. Y vamos saliendo al encuentro de todas estas necesidades, siempre nos falta. Pero no solamente esto, sino que la Iglesia ayuda también las necesidades de los pobres, en las asistencias que tenemos, en las realidades también de asociaciones, de grupos que van tratando el apoyo escolar, el comedores para niños en dificultad, y todo lo que lleva también Cáritas, Jesús Abandonado y otros tantos proyectos, ¿no? Es decir, todo lo bonito, todo lo bello que significa ser una familia, cuanto más somos, más necesidades evidentemente hay y a todas hay que salir al encuentro.
Atención, familias
y matrimonios en crisis. Aquí está la Iglesia.
Aquí está la Iglesia.
Que tiende la mano
para ayudarte.
En la diócesis de Cartagena,
SAMIC.
Un servicio de acompañamiento y mediación canónica para matrimonios
y familias en crisis.
Si necesitas acompañamiento espiritual, psicológico o jurídico, pregunta por el SAMIC.
Pregunta por el SAMIC.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La primera carta de Pablo que aparece en el Nuevo Testamento es la que escribe a los romanos, que precede a las demás no por ser más antigua, sino por contar con una mayor longitud. Una carta que explica el sacerdote José Antonio García López, profesor de Sagrada Escritura, ofrece una síntesis del pensamiento de San Pablo.
Hace como una relación de su pensamiento ordenada por parte, bien argumentada y bien construida. Eso hace que se haya usado mucho a lo largo de la historia, a lo largo de la teología, en concreto en el núcleo de esa carta, que es la justificación, la salvación.
En cartas anteriores, Pablo se dirige a las comunidades por él fundadas para aclarar dudas y darles consejos en sus dificultades. Pero llega un momento en el que estas comunidades ya están asentadas, y entonces Pablo se propone ir de misión al extremo occidental del mundo, España, algo que le daba ocasión de pasar por Roma y conocer a los cristianos de esta comunidad.
Roma es una iglesia que ya es conocida en todo el mundo, que es grande, que tiene muchos cristianos. Entonces, San Pablo, de camino a España, va a pasar por Roma.
Antes de ir allí, Pablo escribe a los romanos comunicando su deseo de visitarles y exponiendo su predicación del Evangelio, para que pudieran conocerla de primera mano y no por las habladurías que circulaban, lo cual es una particularidad.
Porque el resto de cartas, San Pablo ha fundado esas comunidades y escribe a esas comunidades que son su hija, corrigiéndole, animándole, enseñándole. Romanos no. Romanos escribe una comunidad que él no ha fundado, y que no lo conocen personalmente. Por eso es una presentación de teología, como piensa él.
Pero si Pablo no fundó la Iglesia de Roma, ¿quién fue? En realidad nadie. En aquella época había una gran movilidad en el Mediterráneo. Era común que comerciantes, funcionarios y militares cambiaran de ciudad y también que acabaran viviendo en Roma, donde confluía toda la actividad.
Llega un momento en que en Roma hay muchísimos cristianos que han conocido el cristianismo en otros sitios, se han convertido, pero que han acabado viviendo en Roma. Es una comunidad muy grande, muy influyente, porque todo el mundo pasa por ahí. Esa es la comunidad de Roma.
Estaba formada por gentiles, es decir, extranjeros, y por judíos convertidos al cristianismo. Pablo les escribe a todos ellos cuando se dirigía a Jerusalén para entregar la colecta que había ido recogiendo de sus distintas comunidades para ayudar a los cristianos de Jerusalén, que por aceptar a Cristo eran rechazados y pasaban necesidad. Lo cuenta en su carta, en la que también pide oraciones.
Cuando haya concluido este asunto, sellándolo con la entrega del fruto de la colecta, pasaré entre vosotros de camino hacia España. Ahora bien, os ruego, hermanos, que luchéis conmigo rezando a Dios por mí, para que me libre de los incrédulos en Judea y para que el servicio que llevo para Jerusalén sea bien acogido por los santos, de modo que vaya a vosotros con alegría y, si Dios lo quiere, pueda disfrutar de algún descanso en compañía vuestra.
Si Pablo pide orar por él, es porque no siempre era comprendido por los propios cristianos y era perseguido además por los incrédulos de Judea, los judíos. De hecho, cuando llegó a Jerusalén, los judíos lo acusaron falsamente para condenarlo a muerte. Pablo, que era ciudadano romano, apeló al César, ejerciendo un derecho por el que podía ser juzgado directamente por el emperador, y fue por ello trasladado a Roma, a donde finalmente llegaría de una forma distinta a la prevista.
Acaba yendo como preso, y así como llega a Roma. Pero antes de ir, ya manda esta carta diciendo: este soy yo, así pienso yo.
En su carta explica que Dios escogió al pueblo de Israel y le regaló la ley, para que siguiéndola pudieran estar cerca de él y ser felices. Los israelitas se esforzaron en cumplir esta ley, pero no podían, siempre caían. ¿El motivo? El pecado original. Pero Jesucristo sí es capaz de cumplir esta ley, y al morir y resucitar, nos da el Espíritu Santo, para que también nosotros podamos cumplirla.
Eso es lo que viene a decir San Pablo. ¿Qué es la buena noticia que viene a traer el cristianismo? Que gracias a la muerte y a la resurrección de Cristo, nosotros recibimos el Espíritu Santo, que hace que seamos libres y que podamos hacer el bien y que podamos cumplir la voluntad de Dios. Pero no porque nosotros nos lo ganemos, sino porque Dios me lo ha regalado. Dios es el que me salva a mí. La salvación es pura gracia.
También enseña que todo cuanto sucede es para el bien de aquellos que aman a Dios.
Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó los llamó. A los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿El peligro? ¿La espada? En todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado.
Todo lo que sucede en tu vida, Dios lo prepara, lo predispone para que te ayude, para que te haga bien.
Expresa además su dolor por aquellos judíos, los de su raza según la carne, que no han reconocido a Jesucristo, siendo ellos del pueblo escogido, pero advierte a los gentiles convertidos de que no se engrían por este motivo.
A vosotros, gentiles, os digo, si te enorgulleces, piensa que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti.
Tiene párrafos espectaculares. Habla de la eterna, habla de la filiación divina, habla del Espíritu Santo, del nuevo modo de vivir que nos da Dios por medio de la fe, el modo de los hijos. Lo mejor es leérsela.
Unas palabras que Pablo dirigió como hermano a los cristianos de Roma, que contiene el núcleo del mensaje de la salvación de Cristo y que preservan su actualidad hoy.
Hasta aquí el programa de este domingo. Les deseamos un feliz día de la Iglesia Diocesana y les animamos a colaborar económicamente en la colecta de este día. ¡Feliz domingo! ¡Feliz semana!